Bienvenidos a la Navaja de Occam, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Todos los domingos a las 10 p.m. y los jueves a las 7 p.m., por Fusión Radio. Síguenos en Twitter en @eltacodelengua.
Bienvenidos a la Navaja de Occam, mi nombre es Roberto García y estoy nuevamente con Alfonso Gómez Márquez.
Hola Roberto, buenas tardes.
Tardes. Bueno, el programa de hoy me da mucho gusto hacerlo. Me da exactamente el mismo gusto hacerlo que es el grado proporcional al que odio la Navidad.
Se justa.
O sea, más, no odio la Navidad, perdón, me caga la Navidad.
Más descriptivo.
Sí.
Perfecto. A mí también es un sentimiento muy extraño el que me causan estas fechas. Y viniendo de la guerra de nuestro programa anterior, me agrada incorporarme en este momento, reincorporarme en este momento para hacerle la guerra a la Navidad.
Exacto, vamos a hacerle la guerra a la Navidad. Poncho, ¿qué es lo que más, o sea, lo que más odias de la Navidad? Yo lo tengo muy claro. A mí, yo no sé, estoy entre el pinche viejo degenerado de Santa Claus, los villancicos, que son la cosa más estúpida que he oído en mi vida. Creo que Barney tenía canciones más profundas que los villancicos, ¿no? Y el guacalao. Pero bueno, no sé tú cuáles son.
A mí en términos generales me molesta de la Navidad todo lo que la rodea, este sentimentalismo unido al mercantilismo. Me parece que si había una idea primordial sobre la natividad del Señor, sobre la cuestión religiosa, está perdido eso en absoluto.
Entonces tu odio es más izquierdoso.
más anárquico, sí, anarquista. Okay. Sí, desde luego. Cada vez me identifico más con eso.
Ok, no, porque mi odio, y digo, también lo voy a confesar, porque si no después se van a enterar. Nací el 24 de diciembre. Entonces tengo
en las vísperas.
Una razón más para odiar a la
Navidad. Sí, nadie te hace caso en ese momento.
Nadie. ¿No? Ay, la Navidad y
tu cumpleaños.
Nada. Y de chiquito un solo regalo y se lo ahorraban. Y todo el mundo se hacía pendejo. Ay, no me acordé cómo naciste en Navidad, pero bueno. Esa es parte también de mi odio fundamental a la Navidad.
O sea, te daban un regalo por dos fechas.
Exacto.
O sea, en lugar de...
Sí,
de
los calcetines, los típicos calcetines que te daba tu tía, ¿no? Sí, ya sabes, eran, pues aparte, pues por la época, eran estos calcetines medio pinchones que parecían como mallas, güey, que eran hasta medio transparentosos.
Y era un calcetín por Navidad y uno por tu cumpleaños, ¿no?
Exacto. Como venía en el par, estaba chingón, los podías dividir, güey.
Los podías dividir.
Pero bueno, Poncho, pues esto como película porno, mucho diálogo y poca acción, ¿no?
Una vez más, sí.
Sí. Vamos con una rolita. Es de LDC Sound System, se llama OU Christmas Blues, algo así como
Triste Navidad.
Tristeza navideña.
Tristeza de la Navidad.
Exactamente. Entonces, para todos aquellos que la Navidad les provoca este sentimiento, se las dedicamos.
Depresivo.
LDC Sound System. Christmas, OU Christmas Blues, del álbum Greenbird de 2010.
Thank you.
Estás en la navaja de Ockham, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Todos los domingos a las 10 pm y los jueves a las 7 pm, por Fusión Radio. Síguenos en Twitter en arroba el taco de lengua.
Eso fue LDC Sound System OU Christmas Blues, que habla justamente, Christmas Blues es esta melancolía o tristeza navideña.
El blues tiene esta connotación de melancolía, tristeza, poco depresivo.
Y hay un síndrome,
sí, pues sí,
que se le llama la depresión blanca, ¿no? Depresión y no blanca. No es de cocaína. No es del coco,
es el efecto contrario. Sí,
que después de dos días le da la depresión, ¿no?
Exacto.
No, esta es una depresión causada por pues todas estas emociones que se experimentan en la temporada de las fiestas dicembrinas, que pues básicamente es, ya sabes, te tienes que reunir con la familia. Tienes que sentirte bien, entonces si estás viendo que todos los demás se sienten bien y tú no te sientes bien, pues te sientes doblemente mal, ¿no?
Sí, es porque el fenómeno inverso, ¿no? O sea, es una alegría inducida, o sea, en diciembre hay que estar feliz, en la época de Navidad feliz a fuerza.
Sí.
Y justamente causa lo contrario en algunas personas, ¿no?
Porque te sientes mal, porque ya te sentías mal, y claro, te sientes mal porque
no puedes
te
acceder,
sientes culpable.
No puedes acceder a ese estado de felicidad.
Exacto.
Porque no estás bien.
Entonces esto pues al parecer genera, es la época dicembrina, es la de las vacaciones dicembrinas, es la época en que más suicidios hay. Ahora lo curioso es que el mero día, el 24 y 25, al parecer bajan a la mitad los suicidios para no darle,
para no estropear la fiesta.
Exacto. Tú lo pospones hasta el 26.
Es interesante ese fenómeno de pensar cuando te suicidas, ¿no?
Sí,
y de todavía tomar esta precaución.
No voy a hacerlo después de...
Después de, para no echarles a perder la fiestecita.
Y también en estas épocas es cuando también hay muchísima gente se muere.
Mi regalo es tardío,
¿no? Sí, para no darles el regalote. Sí,
el regalote. Okay. El mío lo abren pasado mañana.
Oye, y hablando de justamente de este sentimiento de que parece obligatorio el sentirte bien, es justamente lo que vemos en que las redes sociales ya de por sí exhibes todo lo bueno únicamente, ¿no? Existe, y siempre tienes que estar en este momento gozoso. Bueno, normalmente en este momento gozoso, ¿no?
Facebook, ese es el modelo, ¿no? Sí. Todo el mundo está contento, todo el mundo exhibe dónde está comiendo, dónde está viajando, en una fiesta donde todos están felices.
Siempre he querido tomarme una selfie en el baño y mandarla, ¿no? Pero bueno, creo que perdería muchos amigos.
Muchos amigos, te bloquearían.
Sí.
Y serías infeliz.
Bueno, lo que sí hice, y tengo que decirlo en Facebook, es puse fotos de ratas. Como bellísimos animales, que no estaban comprendidos. Entonces sacaba una foto de, ay, mira qué bonita rata. Y sí, mucha gente me dejó de seguir.
Fíjate qué curioso que lo comentas, porque hay que decirlo que esto no estaba en el script.
No.
Si había, no había, estoy leyendo ahorita a Günter Grass en el libro que se llama La Rateza, y él justamente pidió una rata de Navidad, de su regalo de Navidad.
¿En serio?
Sí. Y esta rata empieza a revelar todo el mundo posthumano después de un desastre nuclear y de que nos acabamos a todo el planeta, ¿no? Y que lo que sobreviven son las ratas. Es un sueño ahí muy raro de Navidad.
Y lo recibe en Navidad.
Sí, él pide la rata en Navidad. Además no quiere una rata blanca bonita.
Una rata
de alcantarilla.
Exacto, de las grises.
Sí, él quiere una rata.
No, de pinche cola. Exacto. Pelona.
Sí. Sí, es muy interesante.
Gorda.
Sí, por supuesto.
Sí, una ratota de Coyoacán, de camellón.
Sí, citadina.
Sí, citadina. Chingón. Bueno. Pues hablando de regalos navideños, hablando de sobrevivir la época navideña, está esta bellísima y muy depresiva canción que habla de eso. Se llama algo así como Si sobrevivimos diciembre. La canción se llama If We Make It Through December, de 1974, de Merle Haggard. Ahí los dejo para que se depriman un rato.
If we make it through December, everything's gonna be alright, I know. It's the coldest time of winter, and I shiver when I see the falling snow. If we make it through December, got plans to be in a warmer town come summertime. Maybe even California. If we make it through December, we'll be fine. Got laid off down at the factory, and their timing's not the greatest in the world. Heaven knows I've been working hard. Wanted Christmas to be right for Daddy's girl. I don't mean to hate December. It's meant to be the happy time of year. And my little girl don't understand why Daddy can't afford no Christmas here. If we make it through December, everything's gonna be alright, I know. It's the coldest time of winter, and I shiver when I see the falling snow. If we make it through December, got plans to be in a warmer town come summertime. Maybe even California. If we make it through December, we'll be fine.
Estás en La Navaja de Ockham, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Todos los domingos a las 10 p.m. y los jueves a las 7 p.m., por Fusión Radio. Síguenos en Twitter en @eltacodelengua.
Bienvenidos de regreso a La Navaja de Ockham. Eso fue esta bellísima
y depresiva, depresiva, muy depresiva,
muy depresiva canción. If we make it through Christmas, if we make it through December, si logramos sobrevivir diciembre. Pero bueno, hablando de estas cuestiones, a mí otra cuestión que realmente, y lo voy a decir con las palabras que son, me caga es el árbol de Navidad, ¿no? O sea, toda la faramalla del árbol es algo que me realmente me molesta, ¿no? Me molestan las fotos en Facebook, hablando de Facebook, ¿no? Ya sabes, toda la familia perfecta, el árbol perfecto, y parece como concurso de ver quién tiene el árbol más fregón, ¿no? Y quién lo decora más chingón.
Y quién es más feliz junto al árbol. Y por lo mismo.
Exacto, ¿no? Ajá. Y está esta idea, aparte es totalmente falsa, o sea, perdón, la pinche Navidad, estamos en una, ¿no? Estás en el trópico, güey, y ahí pones tu pinche pino, güey, que quién sabe dónde sacaste, ¿no? O que ya lleva, ya pobrecito de esos de plástico que ya parecen hasta reciclados, ¿no? De 20 años.
A mí en lo particular me causa una sensación de melancolía el árbol, las lucecitas que prenden y apagan, bueno, no sé, se supone que debería dar paz. A mí me da como tristeza. Justamente lo que me provoca es tristeza.
A mí me da mucha ansiedad. Sí, a mí esas pinches. A ver, de hecho, de chiquito me traigo una manzana. Pensando que era una manzana, me traigo una esfera. Un pedo, me tuvieron que llevar al hospital. ¿No? Sí, bajé una esfera con un pinche palo. Con la que dejaron a alguien ahí. Pues,
sí, pensabas, hablando que, pensabas que era una manzana.
Y dije, manzana, chingón. Me comí la esfera. Ajá. ¿No? Y hay puta emergencia. Lleva al niño al hospital.
Es que eran como cristal, ¿no? Es como
pues
cristalito.
Sí, pues eran como cristalitos. Entonces, pues ya me dieron ahí plátano. No sé qué tanta madre para que lo envolviera. Pero fue un desmadre. Y me produce ansiedad. O sea, no nada más esas esferas que parecen manzanas. Y que aparte siempre se terminan rompiendo, ¿no? Siempre pasa alguien y la rompe y entonces es un pedo y lo tienes que estar limpiando. Y luego el pedo de que no se vaya a prender el pinche árbol, ¿no? Y no sé si te acuerdas que antes pues ponían las extensiones estas como con focos. Y eran focos que calentaban.
En la noticia sigue sucediendo que se prenden algunos árboles, aunque se supone que ahora son más seguros, ¿no?
Sí, pero antes eran los focos incandescentes. Sí. ¿No? Entonces, eso es, y se me hace una verdadera pendejez, y bueno, pero esta pendejez tiene una razón de ser, ¿no? Que más o menos ahí investigamos.
Sí, el árbol a mí me llamó mucho la atención, tiene que ver con esta tradición germánica del árbol del universo, el que sostiene el universo, de las tradiciones nórdicas, el Yggdrasil.
Ok.
¿No? Que es el sostén del universo, ¿no? Y además triangular, ¿no? Ya cristianizado, porque cambió de ser un roble a un...
Sí, ya cuando esto... Cuando,
a un pino.
Cuando evangelizan pues los países nórdicos y en específico Alemania, lo cambian del roble a un pino y que pues curiosamente tiene también esta figura triangular de la Santísima Trinidad. Se supone que empieza la decoración con manzanas y luces... ¿No?
Sí, son manzanas.
Ocho manzanas para que simbolizan la tentación, este árbol.
Entonces sí te la comiste con cierta idea.
Pues yo tengo una idea bíblica, ¿no?
Es una idea bíblica.
Al parecer, tenía algo innato ahí.
Una idea no bíblica, que ya, bueno, sí, cristianizada.
Cristianizada. Pero bueno, entonces pues están estos. Y luego viene el fenómeno de febrero, ¿no? Que es todos los pinches camiones de basura cargando los árboles ya todos pelones por toda la ciudad haciendo un desmadre.
Árboles muertos. Naturaleza muerta en
exacto,
la ciudad.
Exacto, bellísima escena, ¿no? En toda la
seca,
ciudad.
Seca.
Pero bueno, vámonos con otra canción, Poncho. ¿Cómo ves?
Sí, antes del suicidio.
Esta canción tiene que ver con una tradición que está en peligro de extinción, y lo cual me parece fabuloso que... Ya cada vez sea menos y menos.
¿A cuál te refieres?
Me refiero a las tarjetas de Navidad.
Ah, claro, ya se me habían olvidado las tarjetas de Navidad. Esas, ¿no? Sí, que se juntaban.
Sí, sí, sí. Si recibías una de otro país, todavía más chingón, ¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Recordando a esa persona que debía estar aquí con nosotros, pero...
Pero no, el culero se fue con la otra familia.
Se fue con la otra familia. Y...
Sí. Mira, es la de tu papá que nos dejó hace 20 años. ¿No?
Pero mira cómo se acuerda de sus hijos.
Claro. Qué bonito. Pero bueno, esta no es de... No vino de un familiar. Esta canción se llama Christmas Card from a Hooker in Minneapolis. La traducción sería algo así como...
Tarjeta de Navidad, ¿no? De una prostituta en...
¿Tlaxcala?
Tlaxcala, bueno, en México sí sería en Tlaxcala, que es ahí donde tenemos fama que se hace este trato de blancas, ¿no? ¿No? Donde una mujer desaparece. Bueno. Como tratantes de blancas. Y también es importante, ¿no? Yo creo que los millennials ya no conocieron estas tarjetas, ¿no?
Sí, estas tarjetas navideñas.
Estas tarjetas navideñas que llegaban por correo,
¿no? Sí, sí, sí. Y ahí las ponías arriba del, en algún mueble, ¿no? Mueble. Si tenías chimenea, pues arriba de la chimenea. Pero si no.
Sí, aquí en la Ciudad de México, no casi era, ninguna era... casa las tenía, pero si había, había que ponerlas.
Sí, sí, sí. ¿No?
No, porque además abajo estaba el calcetincito que ponían para.
Hijo, ridiculísimo ese que. Bueno, con los
Reyes
ya.
Magos,
Christmas Car from a Hooker in Minneapolis, de Tom Waits, de 1978.
Estás en la navaja de Ockham, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Por Fusión Radio.
Bienvenidos de regreso a la navaja de Ockham. La canción que oímos es de Tom Waits y es Christmas Card from a Hooker from Minneapolis.
O Tlaxcala.
En la traducción, Tlaxcala. Uh-huh. Le hace Tlaxcala. Y bueno, Poncho, vamos a hablar de este gordinflón desagradable, grotesco.
Grotesco, especialmente grotesco Santa Claus, ¿no?
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y lo curioso es que todo el mundo le presta a sus hijos para que se los ponga en la pierna y les haga jojojo a cambio de unos regalitos.
Sí, una muestra de nuestra sociedad, ¿no? Me parece.
Sí. ¿No? O sea, siempre le dices, no vayas con extraños, no, mucho menos te vayas a sentar en su pierna, ¿no? No aceptes regalos de extraños y tú libremente se lo das en un centro comercial para que le dé un regalito.
Sí, y sí, claro, por supuesto. Y un personaje, insisto, en lo grotesco, y yo no comprendo a nuestra sociedad en esta fascinación por este gordo. Como rubio, que además ni siquiera pertenece, no sé, es decir,
ahorita está totalmente fuera de lugar, ¿no?
Está totalmente fuera de lugar porque no viene del norte, no es del Polo Norte, es
totalmente ridículo. Pero bueno, hablando de esto, también mencionabas tú que, por ejemplo, en tu familia la tradición no era tanto del Santa Claus, sino más bien el que traía los regalos era el Niño Dios.
Era el Niño Dios el 24, el 25 a las 12 de la noche, era el 25, sí, claro, a las 12 de la noche, y los Reyes Magos el 6 de enero. Los Reyes Magos el 6 de enero, ¿no? El Santa Claus no figuraba. Estoy hablando de los años 70, ¿no?
Sí, bueno, en España, de hecho, pues sigue siendo el Niño Jesús el que te trae el regalo y los Reyes Magos. No es Santa Claus. En España no tienen tanto esa tradición de Santa Claus.
Y nuestra sociedad, de lo que te decía hace ratito, la ha adoptado de una forma...
Sí, y aparte ha
también reemplazado. Grotesca. A mí me parece grotesca.
Ha reemplazado a la figura del Niño Jesús.
Sí, ¿no? Claro. O sea, todo este fenómeno es grotesco. El personaje mismo y nuestra sociedad, ¿no? Que ves ahora cómo los papás les llevan sus regalitos a Santa Claus, ¿no? Y, sí. Les presumen al gordo este que les va a llevar los regalitos.
Y lo invitan a la casa. Sí, ¿no? Sí, tómese algo, Santa Claus.
A casa sin chimenea, ¿no? Sí. Donde entra un gordo que no tiene por qué entrar por una chimenea.
Y normalmente ya entra con una bolsa de basura, porque ahí es donde mete los regalos. Entonces llega con su bolsa negra de basura que podría traer regalos o partes de cuerpos, ¿no? O sea, en la Navidad del narco, ¿no? Para ti, un bracito.
Un bracito.
Pero bueno, ¿de dónde viene el gordinflón este, Poncho?
El personaje viene de Anatolia, lo que es Turquía ahora. El siglo
no, pues ya no me cuadró, ¿no?
¿Por qué?
Pues, ¿no que venía del Polo Norte?
No, bueno, eso fue posterior, ¿no? Es toda esta deformación que hemos aceptado incomprensiblemente. El proceso es muy interesante porque va de Holanda a Estados Unidos.
Sí, bueno.
En Estados Unidos lo van a retomar, ahorita lo me parece que tú lo vas a aclarar mejor, lo retoman empresas, incluso sí, comercializadoras, sí, sí. Para sus anuncios, y es el personaje que llega hasta nosotros y que aceptamos sin ninguna discriminación en criterio, ¿no?
Sí, no, bueno, realmente el santo, este Nicolás de Bari, que bueno, se le llama Nicolás de Bari porque sus restos al parecer se los llevaron
finalmente
a Bari.
Están enterrados en Bari, Italia.
Que ni siquiera hay evidencia de que haya existido o que se lo hayan inventado, ¿no? Bueno, eso no es lo relevante. Lo único al parecer que tenía es que era un obispo, que tenía barba, ¿no? En cuanto a la relación que tenemos con el Santa Claus,
la imagen de
la
Santa
imagen
Claus
moderna,
actual.
Y que sí era una persona caritativa, ¿no? Que sí regalaba dinero, al parecer venía de una familia más acomodada y regalaba dinero a la gente que no tenía. Por ahí leí que lo del calcetín viene porque pues la gente ponía los calcetines en la chimenea a que se secaran, ¿no? Y que él ponía el dinero en los calcetines que estaban secando en la chimenea.
Para gente pobre,
¿no? De ahí a lo que al monstruo que tenemos hoy es una cuestión, pues que es una deformidad. De hecho, Santa Claus lo que viene es, se viene deformando. Llega al parecer, ¿cómo se llama? A Estados Unidos por ahí de 1600, ¿no? Procedente de Holanda y realmente pues, se llamaba Sinterklaas. Que está más
como
chido, parece.
Jugador de la naranja mecánica, sí, ¿no? Compañero de Johan Cruyff.
Exacto, ¿no? Jan Sinterklaas, ¿no? O San Nicolás. Y pues en Holanda pues les traía el 5 de diciembre. Y sigue siendo en Hungría, me parece que sigue siendo igual.
El 5 de diciembre, no es en.
Sí, y reciben una cuestión simbólica. O sea, reciben un chocolatito, una cuestión así, ¿no? Después, ya en Estados Unidos, el escritor Washington Irwin, en 1809, lo que hace ya, pues deforma el nombre del santo y le pone Santa Claus, ¿no?
Santa Claus.
Pues sí, para gringarlo, ¿no? Y después de esto, es un poeta, Clement Clark Moore, que lo describe como un enano a Santa Claus, enano y delgado.
Enano y delgado.
Enano y enano delgado.
Y delgado.
¿No? Y le incorpora ya la cuestión de que les da regalos a los niños en las vísperas de Navidad y el pinche trineo con el Rudolf.
El Rudolfito,
¿no? Ajá. Entonces ahí ya tenemos la incorporación de este, ya se va deformando todavía más este personaje. Pero la cuestión es que, bueno, de ahí se va deformando, se le van poniendo que el borlón acá, que la cuestión allá. Pero el color, y por ejemplo esta cuestión de que viene del Polo Norte, es muy interesante, porque fue una compañía de refrigeradores la que se encargó de hacer esta ficción, sí, claro, de que venía del Polo Norte, ¿no? Pues qué conveniente.
Refrigeradores, Polo Norte.
Exacto, y los pones anunciando refrigeradores.
Para las sociedades wannabe, ¿no?
Exacto, y bueno, como lo conocemos con sus colorcitos y todo, pues es Coca-Cola la que en 1930... registra al gordinflón como una cuestión publicitaria, ¿no? Entonces por eso lo ves así, siempre ves al gordinflón tomándose una Coca-Cola y sintiéndose bien, ¿no? Entonces tenemos, pero es increíble cómo, o sea, porque no ves inflables del niño Dios.
Imagínate
un inflable gigante, ¿no? Del niño Dios, como este niño que nació de... Acordé del niño que nació en Cancún de 6.4 kilos, ¿no? En serio, en 2007 una cuestión así, nació un niño de 6.4 kilos en Cancún. Pero bueno, o sea, pues imagínate el niño Dios así gigante, no lo ves. Lo que ves, eso sí, son Santa Clauses gigantes, renos, el muñeco de nieve.
Y fíjate que han incluido también, lo he visto en muchas casas, villas norteñas, es decir, pueblitos.
O sea, del norte de acá de...
Sí, no, me refiero en lugar de nacimiento a villas como de países nórdicos, con el camioncito de Coca-Cola.
El osito.
Sí, todo esto como algo muy navideño, ¿no? Ya reemplazando totalmente la cuestión cristiana... O sea, del niño Dios.
Eso es curioso, ¿no? Como estos... O sea, tenemos, por ejemplo, con lo del árbol, que hablábamos del mito pagano que reemplaza, o sea, que es reemplazado y, más bien dicho, adoptado. Y se vuelve una representación cristiana de la Trinidad y del árbol y de las manzanas.
Que eso es muy válido, ¿no? Me parece que es un sincretismo muy válido.
Sí, un sincretismo muy válido. Y aquí tienes lo opuesto, como el de un festejo. Que nace de un festival, que es una cuestión religiosa, se va, digamos, tenemos toda una mitología pagana que se viene a apoderar de él y que lo deja básicamente sin ningún sentido, ¿no?
Y que lo saca del mundo sagrado para meterlo al mundo profano, ¿no?
Exacto.
Es decir, al mundo del comercio, ¿sí? Y toda esta cuestión del amor y de lo que hablábamos al principio queda transformada en una cuestión meramente comercial.
Sí, porque digo, ya no se celebra y de hecho casi siempre en ninguna, yo no recuerdo que en ninguna Navidad de las últimas que he pasado con mi familia hablemos sobre el niño Jesús.
No, por supuesto que no.
Y de lo que hecho, hablas es de los regalos.
Por cierto, no los he comprado. No, ahorita acabando el programa tengo que salir a comprarlos.
¿Y eso cómo causa angustia también?
Claro.
¿No? Sí. De la tía que no vino, ¿no? De las conversaciones, de hecho son pocas las familias que ya tienen esta cuestión del rezo, ¿no? Y si queda alguna tradición, ya ni siquiera entendemos por qué es.
No,
queda el símbolo totalmente desprovisto de significado.
De hecho, creo que ya no hay símbolo, ¿no? El símbolo original ya no lo hay. más bien es un símbolo que tiene que asemejar nuestras sociedades a este mundo avanzado, a este primer mundo, ¿no? Que el símbolo en nuestros imaginarios es un símbolo que tiene que ver con, ¿cómo lo llamaríamos? Un mito fundante, simbolizado ahora por la Coca-Cola, por ejemplo.
Sí, 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 hicieron su mito de fundación, sí, ¿no? Están haciendo su propia cosmovisión.
Sí, efectivamente.
Y nos la están imponiendo, y la hemos aprovechándose comprado. de nuestras propias festividades.
Claro, y la compramos bien.
Sí, la
compramos bien.
Todita. ¿No? Bueno, vámonos con una canción. Esta canción es de un invitado recurrente a este programa. Por lo menos en memoria. Es del maestro Johnny Cash. Y se llama Ringing the Bells for Jim. ¿No? Así, tocando las campanas para Jim. Y es un poco, no sé si se está burlando, pero está diciendo que las campanas que repican en la Navidad, repican. Así como el chilito.
Sí.
Ok. que repican en la Navidad, son de alegría, sino son porque su hermano Jim se está muriendo. Entonces, para continuar en nuestro mood navideño, Ringing the Bells for Jim del maestro Johnny Cash.
The father heard church bells at midnight, a wrong time for church bells to chime. He went to the tower, found a little girl there, said, "Why ring the bells at this time?" "I'm just ringing the bells for Jim, please, father. Ringing the bells for Jim. I'm sorry I'm crying, but my brother Jim's dying, so I'm ringing the bells for Jim. Please, Father, pray for him this Christmas. He's sick and he's in so much pain. The doctors all say he'll be gone any day, so I must ring the bells again. I'm just ringing the bells for Jim, please, Father. Ringing the bells for Jim. I'm sorry I'm crying, but my brother Jim's dying, and I'm ringing the bells for Jim. On the day after Christmas, she brought him, said, "Father, need little Jim. You see, he got well when he heard the church bells. I was ringing the bells for Jim. I'm just ringing the bells for Jim, please, Father. Ringing the bells for Jim. Sorry I'm crying, but my brother Jim's dying, so I'm ringing the bells for Jim."
Estás en la navaja de Ockham, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Por Fusión Radio.
Bienvenidos de regreso a la navaja de Ockham. Eso fue Ringing the Bells for Jim del maestro Johnny Cash, ¿no? Es muy triste porque su hermano se estaba muriendo en Navidad.
Lo que comentábamos al inicio. Las campanas me hacen recordar los villancicos. Creo que tendríamos que dedicarles
los pinches villancicos. Sí, se me habían olvidado.
un espacio a esta tradición también que viene del mundo pagano.
Sí, ¿no?
De las villas.
Es una tradición que exactamente empieza, por eso son villancicos, por los villanos, ¿no? La gente de las villas. y aparecen en el siglo XV al XVII más o menos.
Sí, en este periodo de unos 200 años.
Exactamente, hay unos... en el Renacimiento español. Y pues al principio son profanos, ¿no? Es una cuestión que después termina incorporándose a la Eucaristía y a las posadas y a las celebraciones cristianas.
Ya todo el paquete de la celebración cristiana que conocimos hasta hace unos años, ¿no? Antes de Santa Claus.
Exactamente. Uh-huh. ¿No? Y
no te gustan, me parece.
No, me parecen totalmente ridículos, ¿no? A ver, podríamos analizar algunas de las letras de los villancicos, a ver qué te parecen. ¿Qué te parece la de yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remedio y yo me lo quité? ¿Sí te acuerdas? Yo me remendaba, yo me remendé, yo me eché un remedio y yo me lo quité.
No, recuerdo bien el villancico, me hace recordar el poema de un amigo.
Que yo, azul,
que no diré el nombre, pero me parece hecho para una exposición de pinturas. Pero en términos generales, las letras son ridículas, no son incongruentes. ¿No?
Que Barney tiene más sentido que las letras de los villancicos.
Un poquito,
¿no?
Jugando con esto, ¿no? La de los peces en el río que beben por ver a Dios nacido. La pregunta es: ¿por qué beben? ¿No? Agua, pues están en el río, ¿por qué están bebiendo?
Sí,
¿por qué
los peces beben
agua? ¿Por qué ves agua en el río? Sí, y además, ¿por qué ven a un Dios nacido? O sea, no como.
Debe tener. ¿Cómo desde el río pueden ver? Pero bueno,
supongo que es algo juguetón. No deja de ser incongruente.
Sí. Sí,
todo tiene que tener congruencia,
pero...
Es
una cuestión de la rima, que del... ¿No? Pues esta mujer que se la pasa andando en Nochebuena, ¿no?
La Mari Morena.
Sí, la de ande. La Mari Morena, ande, que ella es Nochebuena. O sea, que antes de la Nochebuena, a lo mejor fue un milagro, salió de la silla de ruedas...
La Mari Morena.
La Mari Morena, y empezó a andar, porque era Nochebuena.
Sería interesante saber el personaje, indagar sobre el personaje, ¿no? O si andaba andando en las calles, sería una trotacalles, ¿no?
A lo mejor una mujerzuela.
Por eso, la hooker que mandaba
las cartas de Minneapolis.
De Minneapolis.
Y bueno, está lo de también la de las justamente hablando de campanas, ¿no?
Claro. Está la por eso me acordé de la...
Campana sobre campana y sobre campana una. O sea, no entiendo, o sea, no me hace ni el más mínimo sentido.
Quizás un juego ahí con las letras, con el... Campana y sobre campana una, no sé. No hay sentido.
Y después viene esta cuestión de que dice, asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. ¿No? Entonces, a mí me lleva a dos cuestiones. O el niño estaba... Sí. En el patio, el pobrecito a la intemperie.
Seguramente.
O...
Era un pesebre, ¿no?
O estaba en un pesebre y entonces, pues, el pastorcito se tuvo que asomar.
Al pesebre.
Al pesebre.
Okay, sí.
¿No?
Sí,
entonces,
sí.
¿Qué culéis que no dejaron entrar al pastorcito? ¿No? O sea, entonces, al pobrecito que lo dejaron afuera, ¿no? No tenía derecho de... No había reservado...
No sabemos qué tamaño sería el pesebre, tampoco el... Y si estaban vendidos los derechos.
Por lo menos sabíamos que había un burro y un buey.
Eso sí.
Eso sí.
Bueno, pertenece a toda la escenografía, ¿no?
Sí, la escenografía. Y bueno, ya para despedirnos, Poncho, quiero. Y hablando justamente del burro y del pesebre y del buey, quiero también los ridículos que son algunos de los nacimientos. Donde, ya sabes, tienes el burro que parece Godzilla porque se va a comer a la Virgen María y a José, ¿no? Y a San José.
Se está saboreando al niño.
Sí.
No.
De repente le ponen gallinas también.
Sí, bueno,
patos.
Es que están en el campo, ¿no? Y son pastorcitos y está un mundo de granja, como no sé, sí.
Sí,
incluye a todos los animalitos, ¿no?
A todos, ¿no? Y ahí, no sé, no te acuerdas que hay uno muy famoso ahí en Eje 6, en Nacimiento de Eje 6.
No, pero hay
todos los años los ponen y ahí la gente va a ver y ya les ponen cascadas.
Ah, claro, bueno, yo tengo
hay
que admitir.
Hay una parte que ponen desierto también.
Sí, yo tengo que admitir que los nacimientos a mí sí me divierten. O sea, la creatividad ahí es enorme, ¿no? Aparecen un montón de cosas que... Son divertidos.
Sí, le pueden poner hasta G.I. Joe's y soldaditos.
Sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno.
Barbies.
Sí. Bueno, mi nombre es Roberto García, me despido. Estoy con
Alfonso Gómez Márquez, otra vez, qué gusto estar aquí.
Y pues que tengan una feliz Navidad.
Para los que lo puedan tener, sí, ¿no? Los demás esperen tantito al siguiente paso, sí, aguanten.
Aguanten
para seguir la tradición.
Exacto, el 25 no, por favor, no den el regalito.
Regalito.
Y bueno, para subir un poquito el ánimo navideño, vámonos con una canción de los Ramones. Se llama Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight.
Nos vemos antes de Año Nuevo.
Feliz Navidad.
Merry Christmas, I don't want to fight tonight with.
Esto fue La Navaja de Ockham, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Síguenos en Twitter en @eltacodelengua.